Estás escuchando un nuevo episodio de Rock on Rules con Cereza Radioactiva.
Si los horarios de oficina te absorbieron, la monotonía está eliminando tu identidad y no tienes tiempo para buscar música nueva, pero tampoco quieres pasar los días escuchando lo mismo. Rock on Rules es el podcast que hace una selección de lo nuevo en el rock, te pone al día con noticias y conciertos. Además te cuenta la historia de los músicos y discos que han transformado el género. Búscalo en cualquier plataforma musical.
Advertencia. Este episodio contiene información musical relacionada con estrenos, noticias y conciertos. Los comentarios y recomendaciones que se hacen en este podcast son a título personal a manera de resistencia, como un intento para preservar el rock en una época donde géneros como el rap, el trap y el reggaetón encabezan las listas musicales.
El rock no está muerto, pero necesita ser escuchado.
Estamos de vuelta. Bienvenidas y bienvenidos al 77º episodio de este podcast. Yo soy Cereza Radioactiva, los saludo desde Ciudad de México y luego de un par de meses de vacaciones, el Rock on Rules volvió. Gracias a todos y a todas aquellas que hicieron el aguante todo este tiempo. La verdad es que necesitaba muchísimo esta pausa, ya luego les contaré o no por qué fue. Pero en fin, vamos a lo que nos importa. Ha pasado bastante en el rock, en conciertos, bandas, músicos, así que comenzamos por lo más reciente.
Discos nuevos. Es momento de comentar sobre nuevos lanzamientos.
Interpol hizo un lanzamiento nuevo, se trata de un disco titulado The Other Side of Make Believe, es un álbum que tiene 11 canciones. Este álbum se comenzó a crear o fue concebido, por así decirlo, en varias partes del mundo, en este caso fue Italia, España y Estados Unidos. Cada uno de sus integrantes estaba en un país diferente y puso un poco de su sazón para crear este nuevo álbum. La oportunidad de escucharlo, se darán cuenta que se nota bastante la diferencia de instrumentos y de sonidos, aunque la verdad a mí en cierto momento me pareció monótono, sobre todo por las canciones, las letras. Ya escuché el disco, es bastante relajado, podría decir que es como para un soundtrack en lo que estás trabajando, estás esperando a alguien, platicando, pasándola bien. Tengo tres canciones favoritas, una se llama Gran Hotel, que creo que es más bien tiene el sonido de lo que conocíamos como Interpol antes. Hay otra que se llama Into the Night y Greenwich, que son de mis favoritas 3 de 11. Sinceramente el disco se me hizo, ya les decía, un poco monótono. Lo dejé sonando y de pronto ya iba a medio disco y no me había dado cuenta en qué momento se terminó una canción y en qué momento inició otra. Eso es a lo que me refiero con monótono, que todas suenan muy parecidas. No hay alguna que altere ese beat o que te cambie el mood, al menos para mi percepción. Si hay aquí algún fan de Interpol, por favor dígame qué sensaciones le produjo este disco. Si consideran que es un gran disco, que es mejor que los anteriores. ¿Qué cosa tiene súper positiva que debamos hacer notar? ¿Qué letras son las que deberíamos de poner más atención? Eso estaría muy interesante. Por favor, convoco a los fans de Interpol a que me hagan sus comentarios. Por otra parte, estuve indagando con los que sí saben de música. Me metí al Enemy y a Metacritic y le dan un 4 de 5. Está bien, no es un disco malo. Ahora, las calificaciones que pueden estar dando estos críticos, puede ser que sea un disco súper bien producido, que tenga un muy buen sonido, que tenga muchas características positivas, pero el contenido no sé si sea tan favorable. Ahora recuerden que Enemy es una de las revistas de música conocidas por criticar álbumes. Sin embargo, no debemos de olvidar que Enemy fue de las que le pusieron el pie a los Sex Pistols cuando ellos querían trascender musicalmente. Ellos le empezaron a decir que eran una mala banda, que no tenían buena música, que su contenido era pésimo. Entonces, ojo allí, no se dejen llevar ni por mí ni por los que supuestamente saben de música. Déjense llevar por lo que ustedes sienten, por lo que la música les transmite, lo que les hace sentir mientras la escuchan. Y pues ahí está el nuevo disco de Interpol. Ahora pasando a un momento gracioso con Interpol y México, pues la banda anunció en sus redes sociales que habría una sorpresa especial para sus fans mexicanos que estuvieran pendientes en el World Trade Center de la Ciudad de México por ahí de las 19:45 de la noche, porque habría una sorpresa de la banda a sus fans. Pues allí tienen a todos los fanáticos de Interpol yendo a este lugar en la Ciudad de México para ver si veían a la banda, si había un concierto sorpresa, si, no sé, si algo interesante pasaba respecto a Interpol. Y ¡pum! Dio la hora y casualmente lo único que sucedió fue que la banda puso en el World Trade Center un mensaje enorme donde decía que muchas gracias por su apoyo, que México es uno de los países o el país que más escucha a Interpol y que se sientan agradecidos por ello. Así que muchos de los fans se sintieron un poco decepcionados porque incluso comentaban que tomaron Uber, que pidieron la tarde, que hicieron cosas imposibles para llegar al World Trade Center como para nada más toparse con este mensaje. Así que eso estuvo triste. Sin embargo, el viernes anunciaron que a todos aquellos que fueron al World Trade Center y se tomaron una selfie o una foto esperando el anuncio o con el anuncio, pues iban a ser acreedores a un LP de este nuevo disco que están promocionando. Así que si ustedes fueron algunos de los que se tomaron foto ahí en el World Trade Center, pueden reclamar su LP gratis por cortesía de la banda Interpol, que está enamorada de su público mexicano. Eso que acabamos de escuchar corrió a cargo de David Lee Roth y se llama Pointing at the Moon. David Lee Roth, por quienes no sepan, fue alguna vez la voz de Van Halen. Ya habíamos hablado de que este hombre había anunciado en octubre del año pasado su retiro de los escenarios, nada más iba a ser como una estadía para que lo fueran a ver sus fans y luego ya acababa con su carrera musical. Sin embargo, ahora regresó con este single que no sabemos si va a corresponder a un disco, si va a ser parte de una gira de despedida, si va a ser nada más para que lo recuerden, como diciendo ya me estoy yendo, recuerden que ya me voy, y pues no lo sabemos, pero ahí está este single llamado Pointing at the Moon. Como sabemos, David Lee Roth siempre ha sido como que lo vean, queriendo ser el centro de atracción, el que se lleva todo el show, así es de que no se nos hace tan raro que haga esto. Sin embargo, pues está ahí en un veremos de qué es lo que pasa con su carrera. Él dijo que si hay alguna reunión o algún concierto, tributo a Van Halen, él está súper puesto para participar en él. Sin embargo, yo creo que todos los demás encargados de la banda de Van Halen y el hijo de Van Halen, de Eddie Van Halen, no estarán de acuerdo. Pero pues veremos qué es lo que pasa con el futuro de David Lee Roth. Mientras tanto, pueden escuchar esta balada que no está para nada mal de David Lee Roth, ex Van Halen, y se llama Pointing at the Moon.
Oh,
Ahora hablemos de Architects, una banda británica de la que ya habíamos comentado anteriormente en Rock on Rules. Ellos acaban de lanzar un nuevo single llamado Tear Gas, del cual ya hay un video y se les puede ver pues con vestimenta glam. Esta canción vendrá en su décimo disco. De hecho, esta banda no es tan conocida, al menos en México. No sé si en otros países sí lo sea, pero Architects creo que siempre es una muy buena banda para escuchar, aunque no seas tan fanático. Han sacado varios sencillos y varios discos, de los cuales nos han gustado, o al menos personalmente pienso que tienen un gran sonido. Ellos son como un poco new metal o hardcore, entonces tienen como una buena combinación, a mí me gustan. Les comentaba sobre esta canción que va a ser parte de su décimo disco, que se llamará The Classic Symptoms of a Broken Spirit, que saldrá a la venta el 12 de octubre gracias a Epitaph Records. Si a ustedes les gusta este tipo de música como el new metal, el hardcore, pues vayan a escuchar Architects. Tienen muy muy buen sonido. Quizá en algunos momentos les suene algo a Linkin Park o algo así parecido, pero tienen muy 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 buena música. Quizá no como para hacerse super fans de la banda, pero sí como para escuchar un par de discos de ellos. Así que vayan a darle play a esta rola que les acabo de comentar, que se llama Tear Gas y la banda es Architects. Esta recomendación me llegó desde Monterrey gracias al señor Cadillac, colaborador de Rock on Rules, si ustedes lo recuerdan. Justamente estuvo en un episodio donde hablamos de No Effects y en específico sobre Fat Mike. Bueno, pues esta canción se llama Fat Mike Is on Drugs Again y es interpretada por Less Than Jack. Obviamente en la canción hablan de el líder de No Effects y según es una canción en la que prácticamente justifican todo lo que hace Fat Mike, que es gracias a que está drogado. Habíamos hablado que ya llevaba un tiempo en recuperación y que ya llevaba pues un buen rato fuera de las drogas y el alcohol. No sabemos si recayó, al menos yo no sé si recayó nuevamente, esperemos que no. Pero bueno, el bajista de esta banda, llamado Roger Lima, menciona que solamente se querían divertir y que son muy fans y amigos de No Effects, así que decidieron hacerle como una pequeña bromita a Fat Mike, la cual le salió creo que bastante bien. Hay un video de esta canción, es un video con animaciones y aparecen varios músicos como Ozzy Osbourne, como Keith Richards, también hay actores como Charlie Sheen y seguramente muchos más que yo no conozco. Ya les he dicho que soy pésima para las películas y los actores, así que un tanto que no se parecen en la animación y otro tanto que yo no sé de películas. Quizá ustedes viendo el video se den cuenta y descubran de más. Si los encuentran, pues me dirán, porque yo vi caras algunas conocidas, como la de Keith Richards, obviamente, o la de Ozzy Osbourne. Los demás no tengo ni idea de quiénes son. Vayan a ver el video. La canción, les recuerdo, se llama Fat Mike's on Drugs Again. La banda se llama Less Than Jake. Y agradezco infinitamente al señor Cadillac, enviado especial desde Monterrey, por siempre acercarme buena música y por siempre estar al tanto de Rock on Rules. Te quiero muchísimo, señorito Cadillac. Besos y también a las Dinos.
Rock on Rules presenta Girls to the Front. Proyectos musicales conformados por mujeres. Si te preguntas por qué hacemos una sección para mujeres en pleno siglo XXI, es porque consideramos que aunque las cosas ya han cambiado y es más frecuente ver mujeres en una banda, aún no existe una igualdad en los escenarios, por lo que preferimos hacer una sección especial para todas aquellas que luchan por tener una carrera musical independiente.
Esta semana en el Girls to the Front escuchamos Pink Shift, una banda de Baltimore que está inspirada en el grunge y el Riot Girl, ambos de los años 90. La canción se llama I'm Not Crying, You Are Crying. Como pudieron escuchar, es una banda con mucha energía, una buena voz y totalmente me remonta al Riot Girl. Vayan a ver sus videos, de verdad que tienen mucha energía, son súper chiquitos o súper chavitos o súper jóvenes, como le digan en su país, pero tienen una gran propuesta. Tienen giras por Estados Unidos, por Canadá, tienen varios videos. Les recomiendo que vayan a seguirlos y la música que escuché de ellos me pareció interesante. Les digo, no sé si sea cuestión de su juventud, porque se ven que no superan ni los 18 años, o que sea por el género que eligieron, no lo sé. Sin embargo, me gustaron mucho. Es una muy buena propuesta, ya les decía. Vayan a escuchar esta banda que se llama Pink Shift y síganlos en redes sociales. Esperemos que saquen más canciones, un disco, que haya giras y que bandas así continúen pues vigentes. Ahora, hablando del Girls to the Front y que siempre trato de apoyar el talento femenino, tengo aquí una cuestión que me preguntaban si iba a hablar sobre Demi Lovato en Rock on Rules, porque acaba de lanzar una canción que se inclina un poco al punk, más bien yo diría que es pop punk, y que si trataría de hablar de ella porque pues está entrando en estos terrenos del rock, del punk, y en automático dije que no, porque pues para mí no es una cantante que tenga una raíz meramente rockera, o al menos eso creo, no sé nada de su historia, quizá ella haya intentado ser rockera, no sé, pero no siento que a ella le haga falta publicidad, y tampoco creo que los rockonruleros sean como que fanáticos o seguidores o que les pueda gustar Demi Lovato. Aparte, supongo que en estos momentos esa canción está siendo muy comercial, está sonando por todos lados, así que siento que no merecería la pena hacer una pausa y quitarle el espacio a una banda que está intentando salir del anonimato, que está tratando de escalar para tener algo, un futuro musical. No considero eso. Podría sonar muy mal de mi parte, y creo que ahora que me estoy escuchando está sonando muy mal de mi parte. Sin embargo, creo que ella tiene toda la estructura para sonar en varios lugares y que su música pueda gustarle a varias personas que no precisamente gusten del rock. Eso me pasa justamente también con Miley Cyrus. Siento que Miley Cyrus fue una estrella pop, una actriz pop, y que empezó a tomar el rock como bandera haciendo covers. Para mí, discúlpenme, pero siento que Miley Cyrus es una rockera coverera, por así decirlo. No niego que tenga un gran talento, una gran voz, que esté reviviendo canciones y bandas antiguas, lo cual se le agradece un montón, pero no siento que tenga esa vena de rock, ¿saben? No siento que sea puramente real, bueno, que no sea tan real. Por eso tengo mi distancia con Miley Cyrus y en este momento tengo mi distancia también con Demi Lovato. Tendrán mucho talento, como les decía, tendrán grandes compositores. No sé si ellas escriben sus temas, desconozco bastante sobre ellas dos. Quizá debería yo de meterme a su vida para saber qué pasa con ellas, pero no creo que sean como tan de hueso colorado, por así decirlo, y tampoco creo que necesiten que un podcast las recomiende, porque ya ellas tienen mucha publicidad, así es de que por el momento no voy a hacer como un análisis de Demi Lovato, Pero pues si ustedes gustan escuchar la canción que acaban de sacar, se llama Substance, y pues vayan a escucharla, vayan a ver el video. Creo que sale Paris Hilton. Y nada, eso fue el Girls to the Front esta semana. Un poco atropellado por mis comentarios, pero espero que se haya entendido un poco de qué va mi idea del Girls to the Front.
En Rock on Rules nos ponemos al día para saber qué es lo que están haciendo los músicos de nuestras bandas favoritas.
Ya les decía yo al inicio del episodio que pasaron bastantes cosas en este tiempo que estuve de vacaciones y vamos a ir poco a poco poniéndonos al corriente. Vamos a iniciar con que Pantera está de vuelta. Esta banda de groove metal que fue famosa en los años 90 con canciones como Walk o Cowboys from Hell que nos hicieron agitar la cabellera durísimo a pesar de que el grunge estaba en su máximo esplendor. Fíjense lo que es eso, cuando todos sentían que eran groncheros o rockeros alternativos, no le daban mucho espacio al metal y ellos apostaron para que fueran una de las bandas que estaban impulsando este género y lo lograron a pesar de que estaba muy dividido el público, o eras gronchero o eras rockero alternativo, pues ellos también pusieron en la mesa esta propuesta, lo cual les fue bien. Esta banda se formó gracias a los hermanos Vinny y Darrell. Ellos son hijos de un músico de country llamado Jerry Abbott. Pues Vinny y Darrell se interesaron en el rock sesentero con bandas como Black Sabbath, Kiss, Judas Priest, y ya en los 80s ellos empezaron a seguir a proyectos como Metallica y Slayer, fue de donde tomaron ahí un poco su rumbo. Y en 1981 decidieron formar una banda de glam llamada Pantera, lo cual está medio raro porque Pantera es algo muy agresivo, es algo fuerte y el glam es un poquito más estilizado, simplemente cabello alborotado, ropa ajustada, en algunos casos labios pintados, mucho rímel, delineador. Entonces ahí no estaba tan bien enfocado el nombre en ese momento, sin embargo, más adelante pues ya se corrigió esta situación. Entonces, ellos crean esta banda llamada Pantera, donde tienen una alineación y conforme pasaron los años fueron cambiando su sonido, este se fue endureciendo y ya no hacía match la voz del vocalista con el sonido de la banda, así que decidieron sacar al vocalista que tenían y meter a uno nuevo. En este caso, ese vocalista es Philip Anselmo, quien tiene una voz muy poderosa, bastante metalera, si ustedes lo recuerdan. Una vez que ya sintieron que sí correspondía la música con la voz, pues dejaron atrás esa imagen glam para adoptar el uniforme metalero, ya saben, bermuda, botas, playeras negras, rapados, ya no tan delgados o estilizados, barbas, tatuajes, alcohol al su máximo, drogas también. Entonces ahí fueron donde se transformaron. Y bueno, pues en 1989 Atco Records se interesa en la banda y uno de los ejecutivos acude a uno de los conciertos en donde ellos muy emocionados dan lo máximo para impresionar a este ejecutivo. Sin embargo, a la tercera canción el ejecutivo se sale del escenario y ellos se quedan con cara de ¿qué pasó? Si estamos dándolo todo. Y ya se decepcionaron, empezaron a tocar más rudo, a explotar el escenario y regresó el ejecutivo. Más adelante ellos le preguntaron que por qué se había salido del concierto y él dijo, pues es que le tenía que llamar a mis jefes para decirles que teníamos que firmarlos porque eran una gran banda. Entonces, pues ahí les proponen grabar un disco, el cual se llama Cowboys from Hell. Y en 1992 lanzan Vulgar Display of Power, que es su segundo disco, que es todavía más pesado que el primero. Y para 1994, a pesar de que la balanza musical estaba a favor del grunge, ya les decía, pues Pantera logra llegar al primer lugar en la Billboard gracias al disco Far Beyond Riven. Ya para 1996 comienzan los problemas, ya que Phil Anselmo se aleja de la banda diciendo que tiene un problema de columna que le provoca muchísima incomodidad, mucho dolor. Entonces empieza a consumir más drogas, alcohol para no sentir esos dolores, lo que termina en mucha agresión. Ya era pues muy agresivo con los fanáticos, no disfrutaba estar en el escenario, estaba muy mal, entonces se aleja un poco de la banda. Sin embargo, ellos siguen apostando por el proyecto y graban un nuevo disco llamado The Great Southern Turnkill, pero lo graban a la distancia. La banda estaba en Texas, mientras que Phil Anselmo dejó su registro vocal en el estudio de grabación de Trent Reznor, ubicado en New Orleans. Entonces allí hicieron un trabajo por separado, tal y como les decía, de Interpol, que en diferentes lugares estuvieron haciendo el disco. Pero esto fue debido a que Phil Anselmo estaba pues en una onda depresiva, drogas, ya no estaba tan seguro de estar en Pantera. Sin embargo, intentaron levantar el proyecto a la distancia. Pantera se dispuso a iniciar una gira después de este disco, pero Phil Anselmo cayó a la mitad del escenario durante una de sus presentaciones debido a una sobredosis de heroína. Entonces tuvieron que sacar a Phil Anselmo, estuvo ahí en recuperación y demás. Y en el año 2000 reintentan reinventar el sonido de la banda y recuperar su lugar en la música. Es así como graban su noveno y último disco llamado Reinventing the Steel o Reinventando el Acero. Bueno, pues allí Phil Anselmo se tomó un descanso, pidió un descanso de un año para arreglar su problema de la columna, según él. Un año pidió. Sin embargo, corrieron 2 años y él seguía como que me estoy recuperando, todavía no estoy al 100, espérenme un momento. Y pues descubrieron que ella tenía un nuevo proyecto con el que ya estaba de gira. Así que ya los hermanos Abbott dijeron en el 2003, se acabó Pantera, vamos a poner punto final, vamos a hacer una nueva banda. Y cada uno de los integrantes creó un nuevo proyecto. Para el 2004, los hermanos Abbott se presentaban con su nueva banda. Hasta que un fanático de Pantera se subió al escenario y mató a Darrell, uno de los hermanos Abbott. Se subió, le disparó en la cabeza y lo mató. Empezó a disparar hacia el público, hacia el equipo de Pantera, y hubo varios heridos. Al menos hay 4 del equipo de Pantera que terminaron con lesiones. Su hermano salió corriendo del escenario porque obviamente seguía él en la lista negra de este fanático de Pantera. Así que tuvo una muerte trágica en el escenario Darrell Abbott. Y para 2018, Vinnie Paul fallece, el otro hermano de los Abbott, falleció debido a una miocardiopatía, y se pensaba que toda esperanza de que Pantera se reuniera pues había terminado, ya que los dos líderes de la banda habían fallecido. Pero el pasado miércoles anunciaron que los integrantes que sobreviven a la banda darán una gira en el 2023. Y si se preguntan quiénes van a sustituir a los hermanos Abbott, pues ya tenemos los nombres. Será Zakk Wylde de Black Label Society y Charlie Benante o Benante, no sé cómo se pronuncie, el baterista de Anthrax. 2 muy buenos elementos que se unen a Pantera para recordar a los hermanos Abbott en el 2023. Así de que no sabemos qué países vaya a tocar esta gira. Esperemos que Latinoamérica esté incluida y pues esperemos que continúe este legado, aunque no creo que los hermanos Abbott estén tan contentos de que Phil Anselmo regrese a las filas de Pantera, ya que Phil, cuando se separó, empezó a echar pestes de la banda de los hermanos. Así que no sabemos qué tan bueno sea el regreso de Phil Anselmo. Por nuestra parte, nos gusta porque queremos recordar esos 90s metaleros, pero por otro lado, pues ya veremos qué intereses tiene el resto de la banda. Por otro lado, quienes regresaron a los escenarios, también de los 90s, son Rage Against the Machine. Ellos volvieron luego de 11 años de ausencia para abrir su temporada de conciertos por Norteamérica y Europa. El primer concierto se llevó a cabo en el Alpine Valley Music Theater de Wisconsin. El setlist de este concierto se conformó de unas 17 canciones, entre las ya bastante conocidas Guerrilla Radio, People of the Sun, Bullets on Parade, Know Your Enemy, y duró aproximadamente hora y media. Desafortunadamente, durante el segundo concierto, Zac de la Rocha se lastimó una pierna, obligándolo a cantar sentado. Así como Axl Rose, como Jonathan Davis, como Dave Grohl, que en su momento han tenido que usar unas sillas para poderse desenvolver en el escenario, pues ahora fue el turno de Zac de la Rocha por estar brincando. No es lo mismo brincar en los años 90 que en los años 2000, sobre todo por la edad, y no sé si se haya entrenado o haya hecho algún tipo de calentamiento o algo así, pero pues la edad ya no es la misma, es lo que nos depara a los que estamos envejeciendo. Vayan a buscar el concierto en YouTube, está muy bueno, de verdad que se eriza la piel con las imágenes que proyectan, aunadas a las letras de las canciones. Pues son imágenes que vienen en los discos de The Rage Against the Machine, ya saben, imágenes blanco y negro, de protesta, mensajes fuertes, con letra roja. Me hizo pensar, el ver este concierto me puso a pensar más bien sobre el contenido lírico. Hace años se exigían derechos, se buscaba visibilidad, se señalaba el abuso policial y la estética de los integrantes de las bandas era un poco más natural que ahora. Pues los tiempos están cambiando y también los mensajes. O sea, no es lo mismo escuchar una canción de Interpol ahora o de Jack White en este momento, que no habla de cosas tan fuertes o de momentos o movimientos sociales, perdón, a pues Rage Against the Machine, que justamente son eso, ¿no? Son una banda de protesta que escuchas el odio, que ves las imágenes y sientes esa necesidad de levantar la voz. Pues eso me dejó de experiencia este concierto. Por favor, vayan a verlo, revivan los 90s con Rage Against the Machine. Vayan a ver a Tom Morello, que ya está súper visto últimamente, pero Zac de la Rocha es un encanto volver a verlo en los escenarios. Es una gran banda que con cuatro músicos llena bastante, bastante bien el sonido. Me encantan, la verdad. Puedo no ser fan from hell de ellos, pero me encantan. Marcaron mi adolescencia y es una banda súper querida para mí. Hablando de bandas favoritas mías, los Rolling Stones acaban de cumplir 60 años de trayectoria y luego de que tuvimos el alma en un hilo porque Mick Jagger contrajo COVID, y afortunadamente una semana después ya estaba brincando en el escenario como él lo sabe hacer, pues acaban de celebrar que hace 60 años se subieron por primera vez a un escenario. El lugar fue el Marquee Club de Londres. Es un lugar donde tocaban solo bandas de jazz y blues. Recordemos que ellos comenzaron con ese sonido bluesero. Y bueno, pues después de esta presentación les abrieron las puertas en distintos bares en donde comenzaron a darse a conocer. Y pues el resto es historia. Si les interesa saber más de momentos icónicos de la banda, pueden buscar en redes sociales el hashtag Stone60. Y si tienen bastante dinero, pueden comprar los setlist creados por Ronnie Wood, que está ilustrando. Y pues nada, sean felices, escuchen a los Rolling Stones. Yo estuve viendo en internet un top list de los Rolling Stones que decían 60, las 60 mejores canciones de la banda, y de verdad que, no sé, o sea, me voló la cabeza porque yo soy fan de ellos, obviamente no los vi desde el inicio, yo los empecé a seguir, no sé, como por de 1996, por decirlo, con el Voodoo Lounge, que fue mi primer disco de ellos, que es del 94. Y la verdad es que no hay desperdicio, o sea, puedes pasar horas y horas escuchándolos, discos completos. Hay algunos que no son tan buenos, la verdad, pero siempre tienes como que una canción que la puedes poner mil veces, o una lista que puede durar horas y te sigue gustando. No sé, me gustan mucho Rolling Stones, así que me pone muy feliz que cumplan 60 años. Me encanta ver a Mick Jagger bailando. Y pues vayan a buscar el hashtag Stone60 para que se unan a la celebración de esta gran banda.
Si te gusta el contenido de Rock on Rules y quieres apoyar a la causa, puedes invitarnos un café por medio de www.buymeacoffee.com/rockonrules.
Pues llegamos al final de este episodio, queridos rocconruleros y rocconruleras. Gracias por la espera. Gracias por escuchar Rock on Rules. De verdad no esperaba que tuvieran esta reacción de preguntarme si iba a seguir, si no iba a seguir, que estuvieran mandándome canciones. La verdad se me hizo muy largo todo este tiempo que pasó, pero créanme que era bastante necesario, tenía mucho que hacer. No sé si les había contado que estoy iniciando un proyecto de serigrafía, lo cual me pone muy contenta porque pues es una actividad más que tengo que hacer. Así que si ustedes necesitan que se les haga serigrafía o quieren comprar pues diseños propios que vean en mi Instagram de Cereza Radioactiva, pues pueden preguntarme y pues ya estaremos viendo ahí qué onda. Por otro lado, gracias a los que me invitaron café durante y después de la pausa. Antes, durante y después de la pausa. De verdad, muchas, muchas gracias. Ya saben quiénes son, no necesito decirlo, les adoro. Y pues estaremos próximamente con un nuevo episodio de Rock on Rules. Quería comentarles que se acercan más conciertos a Ciudad de México. Y pues quiero decirles que voy a ir a ver a Iron Maiden. Eso me pone muy feliz, quería compartírselos. Es una banda muy icónica, de mucho respeto, la cual nunca pensé que pudiera asistir a uno de sus conciertos. Y los sueños se cumplen, así que estaré por allí viendo a Iron Maiden. Estoy muy, muy feliz, muy emocionada y un poco preocupada porque... es el concierto de Iron Maiden y a la semana es el concierto de Placebo, así es de que voy a estar muy destruida, pero seguramente voy a hacer una pequeña sinopsis de lo que fue la presentación para mí. Cuídense mucho, protéjanse, hagan lo que les haga muy feliz. Nos estaremos escuchando en una próxima y les mando muchos abrazos y muy buena vibra.
Esto fue Rock on Rules con Cereza Radioactiva. Nos escuchamos en la próxima transmisión.